con los otros 10, creo que no hay ninguna duda, con O'Black bajo palos, Trippier, Lodi laterales, Felipe Jiménez como pareja de centrales, o bien con Coque Herrera, Saúl Tomás y Ángel Correa, cada vez más importante en este Atlético, y arriba el portugués João Félix, bonita reválida para él, y el goleador Álvaro Morata.
Ahora repasamos también la última hora del Barça, por supuesto, pero este Atlético Madrid va a ser puro descaro, seguro, no tiene nada que perder ante el Barcelona, y también hay que decir que va a ser el segundo reencuentro morboso, ¿no?, de Griezmann, sí, con los que fueron sus compañeros, ¿no?
Es verdad que el otro punto de morbo sería la portería, entre los dos de los mejores porteros del mundo, entre Jan Oblak y Ter Stegen. La lesión del alemán ha privado de ese duelo que ya se produjo el día 1 de diciembre en el Metropolitano. Ter Stegen paró todo y Oblak metió un gol Leo Messi en un partido en el que fue mejor el Atlético, pero cayó derrotado, y en un partido que, por cierto, fue la última derrota del Atlético de Madrid. Lleva 5 semanas largas sin perder un partido, 5 encuentros consecutivos, 4 de ellos con victoria, los 4 últimos. Si te parece, Sauquillo, el Atleti, ¿sí?, ha publicado en su cuenta oficial de Twitter...
Me gusta lo que ha publicado.
La receta para la Supercopa 2020. Es un acrónimo con las letras de las iniciales de Atleti. La A, de actitud. La T, de tesón. La L, de lucha. La E, de equipo. La T, de trabajo. Y la I, de intensidad. Listos para el torneo, ese acrónimo con el Atleti.
Todas esas virtudes las reunía el exjugador y exentrenador del Atlético de Madrid que tienes delante y al que enseguida vamos a saludar, que nos visita en este estudio Abel Resino. Pero esas virtudes las tiene que todavía trabajar João Félix. Ahí decían los compañeros de jugones de La Sexta, luego lo escuchamos también en El Chiringuito, yo lo escuchaba en la redifusión del Chiringuito en Radio Marca, que el portugués está como cansado ya de defender, que en vez de delanteros ve siempre centrocampistas. Bueno, ayer Simeone, no sé si al hilo de esta información de los compañeros, quiso decir esto de el flamante Golden Boy, João Félix.
A ver, cada futbolista tiene una personalidad diferente, cada futbolista necesita un tiempo diferente, a cada futbolista hay que hablarle diferente, y bueno, intentamos, dentro del error que seguramente cometeremos, acertar en la forma como llegar a cada uno de ellos para que esto lo vivan con alegría, con entusiasmo, con ilusión, sabiendo que nosotros sentimos el fútbol, o el Atlético de Madrid vive el fútbol de una manera competitiva en un nivel altísimo, y obviamente todos los que están acá, a partir de que tengan talento, necesitan compromiso. Y cuando aparece el compromiso, cuando aparece el sentimiento, cuando aparece el sentir por qué estás jugando en el Atlético de Madrid, las cosas salen solas.
A ver, yo no voy a discutir la información de otros compañeros, evidentemente, pero lo que a mí me dicen es que João Félix está muy contento en el Atlético, es consciente de la vitola de estrella que le ha dado Simeone desde el primer momento, cosa que no pasó con otras grandes estrellas fichadas por el Atleti, el último Antoine Griezmann. Le costó mucho más a Griezmann con el Cholo ser titular indiscutible. João Félix lo ha sido desde el primer minuto y siempre que ha estado físicamente apto, ha jugado desde el principio. Es evidente que no ha jugado siempre, todos los minutos, y que ha sido sustituido, y en algunas ocasiones llevándose el Cholo algunos pitos de la afición, pero João Félix es consciente de su importancia, es consciente de la trascendencia, es el mejor jugador de la plantilla, el que más talento tiene, y yo creo que João Félix está contento con el Cholo, que evidentemente tendrá sus más y sus menos. Arabel, que ha sido entrenador también del Atleti, además de jugador, nos lo podrá decir, que debe ser difícil lidiar con tantos futbolistas, con tantos egos, con tantos caracteres, pero que João Félix está razonablemente feliz. Evidentemente le gustaría rendir mejor y le gustaría meter más goles y dar más asistencias. Nos ha fastidiado, pero creo que no hay ningún tipo de aspereza entre él y el Cholo.
Pues ahora le pregunto, entre otras cosas, por João Félix a Abel Resino. Gracias, Pablo.
Un abrazo.
Porque se impone que hablemos antes también del Barça. Repasar la última hora del equipo azulgrana es obligación. Y sin perder más tiempo, me voy hasta, antes de que Ada Colau quite el puente aéreo, hasta Barcelona.
Puente aéreo.
Eso le he leído a David Sánchez, ¿no? Que la alcaldesa quiere cargarse el puente aéreo que desde 1974, creo recordar, existe entre estas dos capitales, ¿no? Entre la capital de España y la capital de Cataluña, que es Barcelona. Pero bueno, mientras tanto, Iniesta, que entiendo que quiere que siga el puente aéreo, está de visita en la ciudad condal y ha hablado en un acto hace unos instantes, ¿no? Carles, cuéntame cositas y lo que haya dicho el de Fuentealbilla, y cuéntame también la previa respecto al Barça, antes de medirse al Atlético en esta segunda semifinal de la Supercopa de España. Carles, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Acaba de hablar ante los medios de comunicación Andrés Iniesta, un Andrés Iniesta que viene después de haber ganado en Japón la Copa Emperador, el primer gran título del Vissel Kobe, un Andrés Iniesta que ejerce de capitán y que ha estado presente en este acto de la firma ASICS, que a partir de ahora es la que patrocina las botas del futbolista de Fuentalbilla, que ha dicho que aún tiene 2 años de contrato y que aún ve lejos su retirada, que quiere continuar y que parece que el Vissel Kobe puede ser su último equipo, aunque no lo ha asegurado, y también ha hablado evidentemente de la actualidad, aunque ha dicho que está bastante desconectado estando en Japón, aunque sigue evidentemente al Fútbol Club Barcelona, del que ha dicho no puede sentirse ni mucho menos inferior al Real Madrid.
No te sabría decir si está mejor o peor. Sí que es cierto que el Madrid pues no tuvo un inicio como esperarían seguramente, y ahora igual están mejor en Liga, pues están a la par. Bueno, al final, bueno, vamos a ver si la final es un Barça-Madrid o no, pero bueno, yo al Barça pues lo sigo viendo un equipo muy muy potente y no veo que pueda sentirse inferior en ese sentido al Madrid.
Bueno, pues con esto.
También le han preguntado evidentemente por la selección y no ha querido meterse en líos, ya que él tuvo tanto a Luis Enrique como a Robert Moreno en el Fútbol Club Barcelona. Eso sí, ha dicho que se alegra infinito de que Luis Enrique esté disponible para entrenar otra vez, y también le han preguntado si él ve a Neymar vestido de azulgrana, y esto es lo que ha dicho Andrés Iniesta.
Para mí Ney es uno de los mejores delanteros que hay, no ahora sino de hace tiempo. Seguramente ese fuese un grandísimo refuerzo para el Barça. Otra cosa es que sea necesario, no sea necesario, encaje en lo que se quiere, no encaje. Esas son situaciones que no puedo contestarte. Yo solo te puedo decir que para mí es uno de los mejores y que sería un grandísimo refuerzo, eso seguro.
Para acabar y volviendo a la actualidad del Fútbol Club Barcelona, simplemente decir que el equipo azulgrana hará hoy un once importante, pero con alguna rotación, como por ejemplo la entrada de Neto en la portería ante la baja de Ter Stegen, evidentemente, y también la entrada de Semedo, Umtiti y seguramente Arturo Vidal, en detrimento de Sergi Roberto, de Lenglet y de Rakitic, que entrarían en las rotaciones de cara al partido de esta noche ante Atlético de Madrid.
Semedo, Umtiti, gracias, Carles. Y Arturo Vidal, aparte de esa, bueno, esa noticia, ¿no? Que en la portería esté Neto y no esté Ter Stegen por lesión, pues obviamente baja las prestaciones, ¿no? Porque el alemán es bastante mejor que el brasileño, pero aún así Neto lo hizo muy bien en su etapa como valencianista. Con un gran portero y un gran entrenador, charlamos ya mismo con Abel Resino. Al que le agradezco y se queda por aquí Pablo López, que haya venido hasta este estudio. Hola, Abel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Con muchas ganas, entiendo, ¿no?, de ver el Barça-Atlético de esta tarde-noche, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. No, yo creo que va a ser un gran partido, como todos los Barça-Atléticos, ¿no? No deja indiferente a nadie. Yo pienso que, bueno, con esta modalidad nueva de Supercopa, evidentemente, que antes no existía, pero bueno, yo creo que va a ser un muy buen partido y, por supuesto, pase el que pase, espero que sea el Atlético de Madrid, pues va a ser también una gran final. Porque ya con el Madrid en la final, pues va a ser una gran final, tanto pase el Atlético de Madrid o pase el Barça, ¿no?
O superderbi o superclásico para el Madrid también.
Claro.
Ha sido muy criticada la federación precisamente por invitar a un torneo que tradicionalmente lo disputaban el campeón de Liga y el campeón de Copa, dos equipos, como son el Real Madrid y el Atlético, que no habían ganado nada, como para, piensan desde Barcelona y desde Valencia, como para estar en Lleida estos días. ¿Tú qué piensas, Abel?
Bueno, yo creo que es una cosa que quizá había que haberlo debatido antes, ¿no?
Ya.
Pero ahora ya, una vez que ya están aquí los equipos, ya que se está jugando el torneo, yo creo que ya no tiene ningún sentido. Es cierto que es una forma de cambiar la forma clásica de hacer la Supercopa, ¿no? Que antes era el campeón y el campeón de Copa y el campeón de Liga. Ahora, bueno, pues han querido aumentar, yo creo que un poco la imitando un poco al baloncesto, ¿no? El hacer, ¿no? Pero yo creo que para mí, yo lo hubiera celebrado la primera en España. En una región de España, llámese, no sé, en Andalucía o en Cataluña.
Sí, pero
en
una
Madrid,
ciudad grande, ¿no?
Una ciudad grande, un sitio grande, donde hubieran estado
las cuatro
aficiones, donde hubiera sido una capacidad, pues no sé, para la primera en Madrid, como que tiene muchísima capacidad hotelera y que hubiera sido una gran fiesta del fútbol, ¿no? Aunque hubiera sido cambiar de formato, pero yo creo que la primera, por lo menos, yo lo hubiera hecho en España. Después ya, pues quien pague más, como parece ser que es así, pues que se llevaría el gato al agua, ¿no?
de momento está funcionando en cuanto al espectáculo, porque ayer vimos un buen partido, aunque el Valencia, me decías el micrófono cerrado, yo lo he dicho en la apertura del programa, creo que decepciona a todos, ¿no?
A mí sí, yo esperaba un poquito más del Valencia, ¿no? Yo creo que ayer el Madrid, bueno, sin desmerecer evidentemente al Madrid, pero lógicamente no le costó mucho esfuerzo, ¿no?, para doblegar al Valencia, empezando también por ese, yo creo que es esa sorpresa de ese gol tan bonito de Toni Kroos, ¿no?, que realmente, bueno, pues jugó con mucha inteligencia, ¿no?, discutiendo dos jugadores del portero y el defensa.
Eso es un error casi de principiante en cuanto error, al portero, ¿no? Ponerte cuando en el saque de un córner, darle indicaciones a un defensa y dejar la portería así abandonada.
Sí, además pues dársela desde la portería. Es decir, un portero nunca puede perder la orientación, claro, de la portería. Puede dársela perfectamente de la portería, llamarle la atención. Y además, en ese momento, es que ni siquiera su defensa estaba defendiendo a nadie. Es decir, estaban todos ahí defendiendo un poco en zona y realmente él se salió. Claro, nunca va a pensar que a Kroos se le va a ocurrir eso.
Y lo que decían los entrenadores, el error también es perderle la cara al balón, ¿no? Nunca, claro, puedes perder de vista el balón. Puedes... Y luego el mérito del alemán, porque un gol olímpico es que parece que lo hace cualquiera, ¿no?
No, es que hay que ponerla ahí.
Es una rosca perfecta.
Hay que ir una rosca perfecta. Además salva el primer palo y a partir de ahí se va cerrando hacia la portería y ya cuando quiere Domènech, cuando quiere rectificar su posición, pues prácticamente no. Llega tarde y creo lo toca, pero sí. lo acaba introduciendo en la portería.
Más allá de lo futbolístico, que sea en Arabia Saudí, como decía antes, está ya jugándose, pues poco se puede debatir, claro, pero que sea en un país como este país musulmán, con los derechos como los tiene recortados para, por ejemplo, las mujeres, ¿a ti te origina algún debate o la pela es la pela?
Bueno, al final tú sabes cómo funciona este punto. Es decir, yo creo que ha sido el mejor postor, ha sido el que más dinero habrá puesto, habrá sido una idea, yo no sé realmente, es una idea, me imagino que es una idea de la Federación de Rubiales, pues yo qué sé, me imagino pues a los equipos le habrá interesado porque también se llevarán su dinero y al final todos son intereses que se cruzan y en este caso pues yo creo que exceptuando quizá el que yo creo que más pegas puso fue el Valencia, por aquello de que los gigantes iban a disputar dos partidos contra el Barça y con los derechos y encima, además creo
cobraba
que ha sido el que menos ha cobrado
de todos.
¿No? Es decir, ahí también lo veo un poco, bueno, fuera de lugar, ¿no? Es decir, resulta que el que tiene el más legítimo, tanto él como el Barça, porque el Barça imagino que será el que más cobre con el Madrid, imagino, claro, no sé, como siempre ocurre en estos casos, ¿no? Pero y luego el Atlético de Madrid, por último el Valencia, y el Valencia que resulta que era el más legítimo con el Barça, pues cobra menos. Entonces ahí ha sido el más perjudicado de todos, ¿no?
De lo futbolístico, para, y está Pablo también para preguntarte lo que quieras, de lo futbolístico, del partido en sí, la baja de Ter Stegen es importante, pero está Messi, que suple seguramente cualquier baja, porque es el factor Messi siempre en todos los partidos del equipo de Valverde, y luego el Atleti no tiene baja significativa, la de Diego Costa y Lemar ya se sabían. ¿Eres capaz de cifrar el porcentaje favoritismo de cada uno?
Pues mira, yo te digo una cosa. Ahora mismo, tal y como estoy viendo a los dos equipos, yo le veo un partido muy bueno para el Atlético de Madrid. Yo esta puede ser la ocasión clarísima de que el Atlético de Madrid puede alzarse con el triunfo hoy, ¿no? Evidentemente hay una cosa que está muy clara, no podemos engañarnos. Si el Barça va a tope y tiene un día bueno, va a ser muy difícil para el Atlético de Madrid. Para el Atlético de Madrid, para cualquiera. Para el Barça en estado el máximo... cuando se encuentra a tope y hace un partido excelente es muy difícil pararlo y el favorito es el Barça, pero tal y como yo estoy viendo al Barça con muchísimas dudas, yo le veo el último partido contra el Español, le veo como muy muy descentrado, no le veo, no es un equipo ahora mismo, no le veo compacto, le veo que le cuesta muchísimo, se rompe mucho, se parte mucho entre los jugadores que atacan, los jugadores que defienden, de hecho siempre le vienen muy sueltos, ¿no? Cuando le sobrepasan las líneas, pues los de arriba del Barça, no nos olvidemos, defienden muy poquito, el centro del campo, por el momento que tienes cualquier pérdida de balón, como le ocurrió el otro día, lo vimos a De Jong, por ejemplo, esa pérdida de balón que le costó la expulsión y después incluso el Barça pudo llegar a perder el partido. Fíjate, es decir, yo le veo al Barça, no le veo tan centrado como en otros, no está igual que el año pasado era un equipo prácticamente inexpugnable, este año sigue teniendo un gran equipo, jugadores como el caso de Griezmann, que aún le está costando mucho también entrar en lo que es la dinámica y el juego de lo que es el Barça, futbolistas como De Jong, que por mucho que haya venido en plan estrella, tampoco está dando ese nivel que se esperaba de él, por ejemplo, y al final recurre, bueno, pues a la vieja guardia, en este caso hemos visto a Vidal, hemos visto y tal, o sea, Busquets tampoco está teniendo ese protagonismo que tenía, yo no sé si también un poco porque se cruza ahí con De Jong, es decir, el Barça le ve un poco como indefinido. Y hoy es la ocasión clara para mí, tal y como están los últimos partidos, el Atlético de Madrid, que ha subido sus prestaciones, sigue siendo el mismo equipo fiable en cuanto a la hora de defender, y yo creo que en este momento los laterales del Atlético de Madrid están teniendo mucho más protagonismo, el Atlético de Madrid está teniendo mucho más presencia y está creando más ocasiones de gol que los últimos partidos de antes de estas cuatro victorias que ha tenido consecutivas, ¿no? Por tanto, yo le doy un porcentaje muy alto. Dejo un poco pendiente cuál va a ser la respuesta del Barça, ¿no? Eso siempre hay que dejarlo porque está el número uno del mundo que está ahí y ese puede marcar. Ya ocurrió aquí en el Wanda en la primera vuelta, que prácticamente el Atlético de Madrid en muchas fases del partido fue superior, pero al final llegó el mago y la clavó donde había que clavarla, ¿no? Entonces ahí pues ya puede marcar diferencias.
Pablo,
tengo dos preguntas, una de actualidad y otra de cuéntame. ¿Quién es mejor portero? ¿Oblak o Ter Stegen, Abel?
Mira, te voy a decir una cosa. Son dos, para mí, dos excelentísimos porteros.
Responde tan rápido porque creo que no es la primera vez que se la hace, ¿no?
No, y te voy a decir una más. Cada uno, para mí, está enclavado en un equipo perfecto para él, por sus cualidades. Oblak está en el Atlético de Madrid más protegido, el Atlético de Madrid defiende de una forma muy diferente a como defiende el Barça, y para mí Oblak, que tiene más dificultades yo creo con el pie que Ter Stegen, por ejemplo, el Atlético de Madrid tampoco es un equipo donde inicie una gran parte del juego a través del portero, como sí lo hace el Barça. Entonces, para mí, Oblak en el Atlético de Madrid está perfectamente encajado, domina todas las fases del juego que hay que dominar, por arriba es inexpugnable, por abajo tiene muy bueno contra uno, el otro día vimos contra el Levante esa parada de reacción en el pitido final, y eso en un portero de su altura es digno de mención. Es decir, eso era más típico en nuestros porteros con altura como yo, ¿no? Como que tenemos ese tipo de reacciones, pero estos que tengan ese tipo de reacciones, que dominan todo, es perfecto. Ter Stegen, para mí, es el jugador que crea superioridad a la hora de comenzar el juego del Barça. Es perfecto, siempre crea superioridad cuando se apoyan en él, cuando el Barça no puede progresar, siempre acaba jugando con él para obligar al equipo contrario a salir y a que vaya a presionar al portero. Y Ter Stegen es perfecto iniciando el juego, ¿no? Luego el uno contra uno también lo maneja muy bien. En la portería, para mí, no es quizá tan fuerte como pueda ser Oblak, pero es un portero que además tiene recursos, emplea mucho el juego, parecido un poco, por decir, un símil al portero de balonmano. Es decir, a veces te emplea los pies, saca los pies ahí, esos son recursos que son muy importantes también en un portero, evidentemente, ¿no? Para mí son, yo definiría, dos grandísimos porteros encajados en equipos que parece que están hechos para él perfectamente. Es como un traje hecho a medida para ellos.
Y la de cuéntame, yo creo que uno de los partidos Atleti-Barça, Barça-Atleti más importantes o más recordados de la historia fue un 0-3 al descanso, hat-trick de Romario en el Calderón, con Cacho Heredia en el banquillo. ¿Tú ese partido no lo jugaste?
Ese partido no, estaba mal. Ese partido no jugué yo, ¿no?
¿Jugó Diego?
Yo sí, luego yo estaba de entrenador y hicimos lo mismo también que estaba Guardiola en un partido también en Liga, estando yo de entrenador.
Ahí va, otra remontada. ¿Son los más especiales?
Han variado bastante. En mi época eran como mucho más espectaculares que ahora. Había como muchas más alternativas, eran partidos, además solía haber bastantes goles. Es decir, eran dos rivales que todo el mundo esperaba un poco ese partido. El partido del año era mucho más incluso que un Barça-Madrid, incluso mucho más que un Atlético Madrid-Real Madrid, que también era muy, muy interesante. Pero es que despertaba mucho morbo los Barça-Atlético Madrid, porque eran partidos donde era un marcador incierto, donde iba a haber goles, donde eran dos equipos que jugaban de poder a poder. Es decir, ahora los Barça-Atlético Madrid son con mucho más tácticos, sobre todo por parte del Atlético Madrid, ¿no? Lo define mucho más, es decir, ellos buscan, por lo que la iniciativa del juego la va a llevar el Barça, eso está clarísimo, ¿no? El Atlético Madrid, yo espero que haga una defensa, bueno, pues un pressing mucho más adelantado, que no le permita al Barça, porque además el Barça este año está teniendo más problemas a la hora de salir con el juego, no sale con la fluidez que en ellos era habitual. Y hoy el Atlético de Madrid, yo estoy seguro que va a intentar eso y salir a la contra también.
A 4-3 no huele, ¿no?
No, yo creo que no. Pero bueno, nunca se sabe, ¿eh? Porque oye, si se está un partido, sería.
Goles,
y además, mira, ya ocurrió este verano con el 7-3 Madrid-Atlético Madrid. O sea, que nunca se sabe.
Me mandó un mensaje un amigo que es muy abelista, muy del Atleti. Abel, ¿internacional?
Sí.
¿Tú fuiste?
Sí,
¿cuántas veces? Muy pocas. Dos. Qué cosa, ¿eh? Teniendo tantos años de récord de imbatibilidad mundial.
Exacto. Pero puedo volver ahora si.
Difícil, ¿no?
Aún estoy preparado.
prácticamente estaba, pues, la portería de la selección tenía nombre, ¿no?
Andoni Zubizarreta, sí.
Y era, pues, para Clemente, pues era...
Intocable, sí.
Intocable. De hecho, bueno, ya me lo confesó Paco Bullo en un iceberg que le hice, como le hice a Abel.
Sí.
Paco me decía que Clemente llevaba incluso a gente que con él era suplente en el Real Madrid, como por ejemplo Cañizares, antes de llevarle a él, ¿no? Pero bueno, hombre, Clemente le contestó también en el iceberg diciendo que es que no llevaba a Bullo porque no era bueno para el grupo. Que no era porque no fuera un buen portero.
Entre Bullo y Abel tampoco había color, ¿no?
Entre Bullo y Abel, yo creo que los dos grandes porteros.
Buen amigo mío, Paco.
Los dos grandes, grandísimos.
El otro día estuve con él, además, y coincidimos en los premios Marca, precisamente.
Sí.
Coincidimos ahí, estuvimos hablando un ratito y buen amigo.
Dos porterazos, sin duda, que marcaron una etapa sin discusión, tanto en el Atlético Abel como en el Real Madrid Paco Bullo. El de Betanzos. Bueno, una más de fútbol y le pregunto de algo relacionado con el fútbol, pero que he liado a Abel Resino que viniese al estudio para hablarme, por supuesto, del Barça Atlético de hoy y mucho del Atleti, pero también de un programa que va a poner en marcha relacionado con la transición del fútbol a la empresa, muy interesante, del que vamos a hablar a continuación. Pero lo comentábamos hace unos minutos, lo de João Félix. ¿A ti qué te parece la adaptación que está teniendo el portugués, el protagonismo que debe tener y el rol de hombre importante para Simeone, que se tiene que creer el propio Menino de Oro? ¿Cómo ves tú a João Félix?
Mira, yo lo veo muy bien. Yo no sé si cómo lo ven los demás, teniendo en cuenta que aquí se dan muchas circunstancias. Primero, es un chico joven que viene de repente, bueno, pues cambia de país, se viene a un equipo donde realmente, bueno, pues un equipo que está muy marcado por su entrenador, tiene una marca muy, muy clara de su entrenador. Todo el que viene y se incorpora, bueno, pues a un equipo como el Atlético de Madrid, donde hay una exigencia máxima, donde el Atlético de Madrid se le pide a todo el mundo, pues que, lógicamente, que es un equipo, bueno, pues muy compacto, creado y ideado así para eso, ¿no? Entonces, realmente no es fácil. Ya lo vimos con Griezmann cuando vino aquí, le costó mucho adaptarse a la forma de entender el fútbol el Atlético de Madrid. Lo estamos viendo incluso este año con Griezmann en el Barça, lo estamos viendo con De Jong, jugadores que además, fíjate, De Jong, jugador que, por ejemplo, podría decirse que venía de jugar de un equipo donde el estilo Barça es relativamente parecido. Es decir, João Félix para mí está haciendo un trabajo muy bueno, está en una fase de adaptación tanto al Atlético de Madrid como al fútbol español, que viene de un fútbol que es menos competitivo que el español, evidentemente. Todo eso lleva una fase y tal. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ocurre que el chico no tiene la culpa de que se hayan pagado 100 y pico millones de euros, uh-huh, y tal. Y eso yo creo que al Atlético de Madrid como club tampoco le preocupa. ¿Por qué no le preocupa? Porque yo creo que el Atlético de Madrid entiende, a través de su entrenador, que João Félix está en formación todavía, en muchos aspectos, que tiene que mejorar en muchos aspectos, pero para mí es un jugador de futuro súper interesante, es un futbolista, para mí, que cuando juega en la posición, sobre todo, de segundo punta, ahí se le libera un pelín más en lo que es el trabajo defensivo, porque ahí ya lo único que tiene que hacer es juntarse un poquito, quizás con los mediocentros por delante, y hacer ese trabajo de presión, de ser la primera línea de presión. Cuando él juega tirado a una banda, ahí ya su protagonismo, para mí, pierde quizá un poquito de protagonismo, porque puede hacerlo perfectamente con diagonales hacia adentro, perfectamente, porque es un jugador que tiene muchísima calidad, lo vimos al comienzo de temporada. Pero en banda, lógicamente, el trabajo defensivo quizá le cuesta más, en el sentido de tener que venirse a juntar con el lateral, tener mucho más recorrido en defensa para luego en ataque. Pero yo creo, para mí, João Félix está en el camino perfecto para ser un jugador de futuro del Atlético de Madrid, yo creo, incluso de presente. Que de hecho el Cholo Simeone le sigue dando sus oportunidades, sigue siendo un jugador referente y sigue siendo titular, para mí, indiscutible. Yo, por lo tanto, para mí, el futuro de João Félix, uh-huh, está asegurado, y yo creo que, vamos, yo no le daría más importancia, ¿no?
Está en la transición, João Félix, de convertirse en un jugador muy importante para el Atlético de Madrid, seguro. Un jugador de futuro, de presente y de futuro. Digo lo de la transición porque nos viene al pelo para hablar de este programa que con Best Match habéis sacado, destinado a futbolistas en activo con capacidad de prevención y de previsión, exfutbolistas también cuyo deseo es emprender un nuevo proyecto profesional o empresarial. Está contigo, ha venido también Raúl Mayoral, director general de Best Match. Hola, Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Un placer.
Háblanos, es Abel Resino la imagen de este programa, del Instituto de Emprendimiento Avanzado. Háblanos porque tiene una pintaza, ¿no? Y seguro que hay muchos futbolistas que nos puedan estar escuchando y que se puedan interesar, ¿no?
Sí, pues encantado de hacerlo. Bien, esto es un proyecto que nace porque Abel, que conoce muy bien lo que es el fútbol y la vida posterior al fútbol, pues entiende que hay ahí una necesidad, hay una necesidad de formación para los futbolistas cuando dejan la carrera deportiva, o bien para aquellos futbolistas que, aun estando en activo, pues ya perciben que se les termina su profesión, ¿no? Y bueno, pues él un día me lo plantea. Yo vengo del mundo de la docencia, de la enseñanza, he tenido experiencia en el ámbito universitario, académico, y nos hemos unido en esta especie de alianza y hemos creado Best Match, que es un proyecto de formación a exfutbolistas, pero también a exdeportistas.
Os une lo que es el mundo de la empresa, lo que es también el fútbol, porque tú eres también atlético, o sea que os unen también los colores, ¿eh? Abel, tú no podías relacionarte con alguien que no fuera atlético para este...
También hay bastantes, tenemos la presentación el próximo martes, en que lo cual estáis invitados, por supuesto, y ahí también hay algunos compañeros que van a ir, como el Manolo Sanchi, como Rafa Martín Vázquez, del Madrid también, o sea que nosotros somos gente abierta a todo el mundo.
Está claro. Pensamos contigo, dice el programa, en el día después, y avanzamos en equipo día tras día, y estoy viendo las sesiones, la verdad es que es muy interesante, ¿no? Sí. Salimos a competir y a ganar. La mejor defensa es una buena inversión, brillar sin ser estrella, el sabio consejo. Yo creo que está muy interesante. Raúl.
El programa está diseñado con cuatro itinerarios formativos. Uh-huh. Un primer itinerario trata del emprendimiento de negocios, la creación de empresas, en definitiva, como un exfutbolista, cuando decide ya su salida de los terrenos de juego, pues puede emprender un nuevo entorno profesional e incluso vital, ¿no? Hay un segundo itinerario que sería lo relacionado con las finanzas y las inversiones, muy necesario para una persona que, bueno, pues ha hecho su hucha o tiene su mochila pues cargada de ciertas cantidades de dinero. Y luego tenemos también el tercer itinerario, que es el desarrollo personal humano, lo relacionado con el protocolo, el coaching. Creo que es bueno que los futbolistas, cuando empiezan ya a adaptarse a su nueva vida, pues tengan una serie de actitudes y aptitudes que desarrollar. Y luego hay una mentorización, que es una especie de acompañamiento, de asesoramiento al exfutbolista. Pero lo más importante que quiero yo recalcar aquí es que el profesional del fútbol tiene unos valores muy valiosos. O sea, puede aportar mucho al ámbito empresarial o profesional, porque no solamente su talento, sino también todo lo que ha aprendido en el mundo del fútbol. Antes hablaba Pablo de los acrónimos, de la palabra atleti, todo eso de la lucha, el trabajo, el tesón. Los futbolistas han ejercitado mucho eso, ¿no? La entrega, el compromiso, la dedicación, el trabajo en equipo, la solidaridad, saber gestionar la adversidad, saber gestionar la tensión cuando hay situaciones, un equipo que está a punto de descender o que está a punto de lograr un objetivo mayor, ¿no? Todo eso va muy bien con el mundo de la empresa.
Pues la última pregunta que me queda por haceros es, como está muy bien este programa, si hay plazas libres todavía, ¿cómo apuntarse, ¿no? Todos los deportistas, futbolistas o no futbolistas, ex deportistas o gente que esté todavía en la práctica deportiva que quieran apuntarse, ¿no?
Sí, por supuesto. Nosotros hacemos el acto de presentación el 14 de enero, martes, en el Instituto de Emprendimiento Avanzado, pero luego el curso arranca el 28 de enero, también martes, en el Instituto también de Emprendimiento Avanzado, y efectivamente aún hay plazas libres.
Pues que se apunten todos los interesados, porque tiene repito, una pintaza. Raúl Mayoral, muchas gracias por presentarnos este programa tan interesante.
Gracias a vosotros.
Director general de Best Match, programa del que es imagen Abel Resino, con el que hemos charlado y bastante lo que va a ser el Barça Atlético de esta tarde-noche en la segunda semifinal de la Supercopa de España. Abel, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y a Opaletti.
Muchas gracias. Opaletti.
Gracias, Pablo.
Un abrazo.
Llegamos a las 2 de la tarde. Enseguida más sorpresas. En directo marca hasta las 3. Estás escuchando la Radio del Deporte.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Tiempo, mujer con más medallas en la historia de los mundiales de natación.
Ona Carbonell.
Posee la triple corona.
Carolina Marín.
Atleta que logró el oro olímpico a los 37 años.
Ruth Beitia.
Número 1 del ranking mundial en karate.
Sandra Sánchez.
Correcto. Se nota que usted escucha los sábados a Natalia Freire en Femenino Singular. Y ahora, el doble o nada. ¿Qué significa el número 60.739?
El récord de espectadores en un partido de liga femenina. ¡Ole, ole!
y ole, que me lo ha llevado.
En Radio Marca, Femenino Singular. Todos los sábados a las 12 de la mañana, el deporte femenino con Natalia Freire.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de Kimio. Un aplauso para Leisa, por Amanda y Sergio, para mi amigo Diego, para Sis,